Desarrollo Profesional UA. Aprovecha esta oportunidad para especializarte en áreas como salud, ingeniería, administración, educación, derecho y muchas más. Postula hasta el 11 de noviembre en posgrados.uautónoma.cl.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bío Bío, la radio.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora la defensa del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, se presenta ante el Senado en medio de la acusación constitucional en su contra.
El quórum de senadores presentes en el edificio bordea los 40 y esta tarde podrían terminar con 35 años de carrera del magistrado en el Poder Judicial.
En la tercera jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa, Codelco revivió los 7 fallos. En lo que estaría involucrada la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
A esta hora la defensa de Mario Vargas expone sus argumentos para desestimar la tesis de la Fiscalía.
Con la instalación de rejas metálicas y el alcalde Mario Desbordes con chaleco antibalas, la Municipalidad de Santiago inició la segunda etapa de intervención del barrio Meix.
El director nacional de Gendarmería no descartó que funcionarios penitenciarios estén involucrados en la fiesta al interior de la cárcel Santiago 1 y que quedó además en evidencia en redes sociales.
Alcaldes de la región metropolitana emplazaron al presidente Gabriel Boric a realizar un mayor despliegue en materia de seguridad a raíz de los últimos hechos de violencia en las calles de la capital.
Un reportaje aseguró que la Fundación Ciudadanos en Acción de Bernardo Fontén, asesor de José Antonio Kast, recibió dineros de la Asociación de AFP para financiar campañas contra la reforma de pensiones y las candidaturas de Evelyn Matei y José Antonio Kast.
El Frente Amplio ofició a la Superintendencia de Pensiones por el tema y el comando de la exalcaldesa de Providencia emplazó al Partido Republicano a responder por la acusación.
En la última semana de campaña, la abanderada presidencial del oficialismo, Yaret Jara, enfocará sus esfuerzos en el despliegue territorial con actos masivos y actividades con candidatos al Congreso.
En noticias del exterior, Estados Unidos informó que el ejército hundió 2 lanchas en aguas del Pacífico Oriental, donde murieron 6 presuntos narcoterroristas.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a 50 años de prisión por corrupción, saldrá de la cárcel por decisión del Tribunal de Apelación de París.
Donald Trump amenazó a la BBC con acciones legales luego que la estación británica manipulara un discurso del mandatario estadounidense.
En los deportes, el amistoso de la selección chilena adulta frente a Perú del martes 18 de este mes está en duda debido a problemas logísticos del combinado del RIMAC para viajar a Rusia.
El seleccionador sub-17 Sebastián Miranda cuenta con el plantel completo para el partido de mañana frente a Canadá para seguir en el Mundial de Qatar.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Datacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
Tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición del mediodía de Radiograma. Comenzamos la revisión de las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse también, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital. Es biobiochile.cl, nuestra plataforma digital. Y también, por supuesto, nos pueden escuchar y ver a través de Bío Bío TV.
Lo hemos estado informando, hasta ahora sigue realizándose la sesión del Senado por la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. La acusación es por notable abandono de deberes y se expone a ser destituido del Poder Judicial después de 35 años de carrera.
En estos últimos minutos, los diputados acusadores intercambian argumentos con la defensa del magistrado, que asegura que el estándar de las infracciones ya fue resuelto por la Corte Suprema y que no reúne los requisitos para acusarlo constitucionalmente. Recordemos que el Senado, en este caso, es juez. La posición se está haciendo entre algunos diputados y la defensa, y luego el Senado va a votar qué es lo que piensa finalmente de esta exposición. Pero vamos al Congreso, revisemos el tema ahí en terreno. Gonzalo Holguín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Katy y Nivaldo. Estamos a solo metros de la puerta de la sala del Senado de la República, en donde en estos momentos está compareciendo ante los senadores y senadoras, además de la terna de diputados, el propio ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. Vamos a ver si podemos conectarnos a la señal del Senado de la República, escuchar algún momento de la intervención del ministro de Corte, que ya se ha desarrollado por largos minutos al interior de la sala de la Cámara.
Conversaciones con el señor Hermosilla, que yo no tengo conversaciones de ningún tipo en relación con esta causa. Y yo desconocía completamente que la ministra señora Sabaj tenía conversaciones con el señor Hermosilla en relación con esta causa. La verdad, es cosa que me sorprendió mucho, porque yo era el presidente de la sala. Sin embargo, insisto, no existe ninguna comunicación mía con el señor Hermosilla respecto a esta causa. Lo que me reprocha la excelentísima Corte Suprema es que yo haya participado en esta causa en consecuencia de que yo habría manifestado al señor Urrutia como payaso, activista y otros epítetos. Hago presente que en esa época no solamente era ministro de la Corte, sino que además tenía un cargo en la Directiva Nacional de la Asociación de Magistrados. Por lo tanto, había mucha crítica respecto del señor Urrutia entre los mismos magistrados. Tanto es así que posteriormente fue sancionado por el Tribunal de Honor y el señor Urrutia renunció a la Asociación de Magistrados y se fue a otra asociación que él creó a su imagen y semejanza, y que ha intervenido, ¿no es cierto?, también en esta acusación constitucional. También se me imputa no haberme inhabilitado en 8 causas donde intervino el señor Donoso. La verdad de las cosas es que aquí hay una grave falta a la verdad, porque la excelentísima Corte Suprema me absolvió de estos cargos porque no se acreditó que yo tenía conocimiento de que en esas causas estaba interviniendo el abogado señor Donoso o el abogado señor Hermosilla. Los relatores de las causas, que son los ministros de fe, declararon que el abogado que alegó ante la Corte era una persona diferente a la del señor Hermosilla o a la del señor Donoso. Por lo tanto, la Corte Suprema me absuelve.
Bueno, ahí parte de las declaraciones de Antonio Ulloa al interior de la sala del Senado en los 20, 25 minutos que ha comparecido. Ha negado de la mayoría de las cuestiones que se han dicho de él todo este tiempo, e incluso rememoró el inicio de su relación con Luis Hermosilla, señalando que para él no era una persona corrupta, sino que era un abogado prestigioso. Incluso hizo un parangón que no ha caído muy bien entre los senadores con el caso Monsalve, porque evidentemente antes de que se conociera el escándalo que envuelve al ex subsecretario del Interior, mucha gente se relacionaba con él sin saber lo que de alguna manera estaba detrás de ese bullado caso, y de alguna forma dice lo mismo, ¿no? Como que no tenía conocimiento de que Luis Hermosilla era una persona corrupta, ni mucho menos que iba a estar sujeto a la investigación que hoy día lo tiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva. La verdad es que ha sido una acusación constitucional que ha sido muy debatida y muy tensa entre los diputados y la defensa en particular, con intercambios directos entre los integrantes. Hay un momento en que el diputado socialista Daniel Manucheri trata de corrupto directamente en su cara a Antonio Ulloa en el momento en que los diputados hacen la presentación. Vamos a pasar a escuchar un extracto de la presentación del diputado socialista, quien argumentó en favor de la acusación constitucional, y recordemos, él es firmante y principal impulsor de este libelo acusatorio.
Antonio Ulloa participó activamente en causas donde litigaban sus cercanos. En la noche comía y bebía con ellos y al día siguiente fallaba las causas de quienes lo acompañaban en sus fiestas.
La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, también es una de las tres diputadas y diputados que comparecieron en calidad de fiscales y que ya terminaron su presentación. Escuchamos un extracto de los argumentos planteados por la parlamentaria del Frente Amplio.
No se alcanzó el quórum para removerlo, pero sí quedó constancia que existían votos comprometidos, gestiones subterráneas y presiones indebidas. Un medio de comunicación publicó una investigación. Estaban negociando votos en la Corte Suprema para protegerlo.
El abogado defensor Domingo Hernández cuestionó esto, de que en la acusación constitucional aparece mencionado más de 100 veces el medio de investigación CIPER, y señala que el estándar probatorio que tienen las revelaciones mediáticas y de prensa no es suficiente para establecer una infracción constitucional que evidentemente terminaría con la destitución en su cargo de Antonio Ulloa. Escuchamos al abogado defensor.
¿Se presta alguna atención a la sentencia de la Corte Suprema? Muy escasa, no se pondera. En cambio, se cita 107 veces el nombre de CIPER. La base de la acusación es una investigación paralela ante los medios de comunicación, pero que no tiene respaldo jurídico.
La verdad, Nivaldo Cati, hasta ahora da la impresión de que va a pesar el factor político. Evidentemente aquí ha habido llamados de candidatas presidenciales sendas de ambos sectores políticos a asistir. En este momento entendemos que hay una totalidad de 44 senadores en el edificio. No todos están en la sala. La última vez que chequeamos habían 29, pero están en las oficinas, en los pasillos, en sus bancadas. Y al momento de intervenir y votar van a estar presentes. La senadora Yana Proboste está presente. La senadora Loreto Carvajal también, que eran parlamentarios que, entre comillas, se pensaba podían inhabilitarse. No estar presente. Venía en camino, nos decían, no lo hemos visto de manera presencial, el senador RN Rafael Proens, y lo cierto es que uno ve en este momento que están las condiciones políticas para que se apruebe la acusación constitucional, que como sabemos necesita 26 votos. En todo caso, iremos viendo cuánto dura el turno de la tarde, porque todos los parlamentarios se pueden tomar la palabra como ninguno, y después evidentemente si se tienen esos 26 apoyos. Katy, Nivaldo.
Vamos a estar atentos. Gracias, Gonzalo. Cualquier novedad tú nos interrumpes.
Líneas abiertas.
Bueno, y a propósito de temas que sin duda están ligados y que se entraman, en la tercera jornada de formalización del caso de la trama bielorrusa, Codelco volvió a escena y lo hizo esta mañana con un relato que ha sido clave. Los 7 fallos en los que habría intervenido la ahora ex ministra Ángela Vivanco para favorecer al consorcio bielorruso Velaz Movite, que es chileno-bielorruso, a cambio de sobornos pagados a ella y también a su pareja, que ahora está siendo formalizado, Gonzalo Migueles.
A esta hora la defensa de uno de los imputados, el abogado Mario Vargas, intenta desmontar la tesis del Ministerio Público que apunta a una red de influencias y pagos irregulares. En el Centro de Justicia está Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
Buenas tardes, habla en estos momentos Sergio Contreras, abogado de Mario Vargas. Escuchemos sus declaraciones.
Y ella es dueña de ese departamento. Ese departamento tiene, que está en Napoleón, tiene una distancia de 110 metros con la famosa antena San Crescente, que es donde siempre la georreferencian. Y además ella participa, según los documentos que pudimos exhibir el año 2023, de la administración de la comunidad. Entonces, efectivamente, si el Ministerio Público me dice, mire, se gira referencia en esta antena, porque lo importante, lo que se tiene que entender es que esta famosa localización no determina exactamente dónde está una persona. Todos nosotros, si ocupamos los datos del celular, vamos a estar georreferenciado con la antena que está acá, pero no quiere decir que yo en estos momentos esté en alguna oficina, en algún despacho con algún juez. Se tiene que acompañarse a otras técnicas de investigación. Nosotros lo que mostramos es que había una posibilidad plausible de que la señora Vivanco haya estado en esa, que los datos de su celular se hayan conectado a esa antena porque tenía un interés legítimo en ese departamento donde es dueña y participa el comité de administración.
Ahí escuchábamos entonces al abogado defensor representante de Mario Vargas, uno de los representantes del consorcio chileno bielorruso Velasmovitec, quien señalaba la georreferenciación que da el OS7 de Carabineros sobre uno de los departamentos de Ángela Vivanco. Ya lo vamos a explicar a profundidad qué significa esto, porque fueron parte de sus alegaciones iniciales acá en el Centro de Justicia. Esta tercera jornada, como ya les adelantábamos, comenzó con las alegatos de Codelco como víctima, porque recuerden, no son intervinientes como querellantes de esta causa. El abogado representante de la estatal, Julián López, detalló que el conflicto entre Codelco y el consorcio Velasmovitec escaló judicialmente en 2023 y repasó también estos 7 fallos judiciales que ya veníamos viendo desde el día sábado, que hacía también esta referencia a la fiscalía. Escaló judicialmente en 2023, señaló el abogado, cuando esta disputa tenía que resolverse bajo la vía arbitral, pero que sin embargo los representantes del consorcio chileno-bielorruso llevaron el caso hasta la Corte Suprema, donde se encontraba también la ministra Vivanco, quien presidía en ese entonces la tercera sala de manera subrogante. El 30 de junio, señalan ellos, de 2023, la causa se resolvió con una rapidez inusual y en eso, de hecho, estuvieron de acuerdo a todas las partes intervinientes de este caso, incluso la magistrada del séptimo juzgado de garantía. Una rapidez inusual con la que se resolvió esta causa el 30 de junio, en que apenas 2 días se acogió este recurso y se dictó una sentencia que ordenó a Codelco a pagar más de 12 mil millones de pesos al consorcio Velasmovitec. Ese mismo día, Movitec transfirió 29 millones de pesos al estudio de los abogados Vargas y Lagos, además del abogado Silver, y 4 días después, el 4 de julio de 2023, se realiza otro pago por 50 millones de pesos, que se cambió de dólares a efectivo, como ya lo hemos mencionado en bastantes jornadas, y que se ha hecho efectivo también por parte de la Fiscalía. De acuerdo con el Ministerio Público, Vivanco visitó las oficinas de los abogados el mismo día que se dictó la sentencia. Y esto es importante porque tiene que ver con también lo que escuchábamos de parte del abogado. La georreferenciación ubica las antenas telefónicas a Ángela Vivanco en las cercanías de los estudios de los abogados Vargas y Lagos. Cuando el consorcio advirtió estas irregularidades, Codelco advierte esto, esta tramitación express, la ausencia de la resolución formal y de estos vínculos personales entre los abogados y la exministra suprema, presentan un incidente de nulidad que fue rechazado. Y en esta investigación, ustedes recordaron, también apunta a estos pagos, operaciones que habrían ido a pagos ilícitos por esta intervención de la exministra en favor del consorcio chileno-bielorruso. Pese a ello, los abogados del consorcio continuaron litigando, pese a que Codelco puso este incidente de nulidad, continuaron litigando Mario Vargas y Eduardo Lagos en esta causa contra Codelco, incluso preparando nuevos escritos en la casa de Vivanco. Y esto es lo que muestra la georreferenciación del OS7 de Carabineros, que la ubica en su casa en conjunto con los abogados representantes del consorcio chileno-bielorruso, Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes al día siguiente o en la misma jornada presentaron este recurso. ¿Qué pasa? El 21 de septiembre de 2023, aprovechando que Vivanco volvió a presidir esta sala, la tercera sala de la Corte Suprema, se presenta un nuevo recurso de aclaración que se resolvió ese mismo día, aumentando el monto a 4.415 millones a favor del consorcio bielorruso Velasmovitec. El representante de Codelco, Julián López, señaló compartir la vergüenza sobre la situación con los miles de abogados del futuro que se preparan para litigar en las salas penales y también en las salas de todos los tribunales a lo largo del país, en un escenario adverso que finalmente, para quienes no tienen los recursos de comprar estos fallos, no van a poder salir victoriosos a pesar de la preparación que tienen en las distintas universidades. Escuchemos parte de esas palabras que decía Julián López al interior de la audiencia acá en la tercera jornada de formalización.
Sabemos que a lo menos durante el tiempo que duró la tramitación de las causas CBM con Codelco, Ángela Vivanco compartió su rol de ministra de la Corte Suprema con el rol de asesora legal de una de las partes que litigaba ante ella. Sabemos que la ministra intervino y se coordinó con esos abogados para que todas las resoluciones importantes ocurrieran en momentos en que ella estaba presidiendo la tercera sala. Pienso en los miles de estudiantes de derecho que se preparan para ser jueces o abogados. Yo diría, lo único que me nace decir es que comparto su desazón, su indignación, su vergüenza.
Y bueno, yo les estaba adelantando y también lo escuchábamos de parte del abogado Sergio Contreras, defensor de Mario Vargas, que esta va a ser la jornada de las defensas. Aquí, este día lunes, vamos a escuchar a las 3 defensas realizar sus alegaciones y también en lo que ellos ya adelantaban el día sábado, desmentir toda la tesis de la Fiscalía y todo lo que ha montado la Fiscalía en torno a este caso. El abogado Sergio Contreras, que ya escuchábamos hace unos minutos, cuestionó la solidez de esta acusación del Ministerio Público y la calificó apresurada y contradictoria, asegurando que los hechos usados para imputar los sobornos a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos no aparecen ni en la orden de detención ni en la querella de capítulos contra la exministra Ángela Vivanco, lo que a su juicio demuestra una inconsistencia en la tesis fiscal. También centró parte de su defensa en desacreditar este informe de georreferenciación, que ya ustedes escuchaban hace un par de minutos, que ubica a la ministra, a la exministra Ángela Vivanco, en las inmediaciones del estudio jurídico del abogado Mario Vargas y Eduardo Lagos, dentro del 4 de julio de 2023, el mismo día que se resolvió el fallo favorable al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec. Afirmó que este propio documento policial del OS-7 de Carabineros no indica que la exministra haya ingresado al edificio, sino que solo su teléfono se contactó a una antena cercana. Y eso es también lo que comentábamos en la mañana. No hay un IP directo que pueda probar que la exministra estaba en cierto lugar en específico. Solo se tiene la georreferenciación de las antenas, que podría ser en varios metros de diferencia. Ellos dicen que esto podría explicarse incluso porque Vivanco posee un departamento a 110 metros de la oficina de donde están ubicados los abogados en Napoleón 3378 y que forma parte del comité de administración del edificio, por lo que es recurrente que ella esté presente en esa oportunidad. Escuchemos nuevamente parte de lo que dijo el abogado Sergio Contreras acá adentro de la audiencia del Centro de Justicia.
Señora Vivanco sí tiene motivos para ir a ese departamento. Ella es miembro de la comunidad del edificio Napoleón 3378. Solo quiero establecer que existe un motivo por el cual la señora Vivanco aparece conectada en varias oportunidades a la antena de San Crescente. Motivo que no ha podido ser desvirtuado, aunque ese dato lo tenían ninguno de los 18 acusadores que están acá.
El abogado también presentó una explicación alternativa a lo que fueron los $15,600 que la Fiscalía asocia a un supuesto pago de sobornos. Él demostró un oficio del Banco BCI que acredita que Gonzalo Migueles, la pareja de la exministra, habría comprado previamente $20,000 en marzo de 2023 con fondos lícitos, los que habría mantenido hasta julio de ese mismo año. Por lo tanto, sostuvo que no existe prueba de que ese dinero proviniera de algún pago ilícito. También acusó al Ministerio Público de actuar con visión de túnel al ocultar antecedentes exculpatorios, citando una doctrina y jurisprudencia sobre el principio de objetividad. Incluso esa doctrina hacía referencia a trabajos académicos del propio Julián López, representante de Codelco. Reclamó que la Fiscalía seleccionó solo la evidencia que confirmaba su tesis y desechó los elementos que podían favorecer a los imputados, lo que calificó como un sesgo peligroso, de confirmación peligroso en una causa de alto impacto institucional. Se refirieron al caso también una asociación que hace tiempo, no teníamos noticias de ellos, la Asociación de Notarios Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile. En un escrito que mandaron a la prensa dicen que en relación a estos hechos que se han conocido públicamente manifiestan su completo y total rechazo a cualquier actuación que pueda ser constitutiva de delito. Señalan que por ello cuestionamos decididamente cualquier hecho o acto que pueda afectar la veracidad, rigor y confiabilidad de esta importante labor profesional, y por ello solicitamos a las autoridades correspondientes que se lleven a cabo las investigaciones del caso con el mayor celo y celeridad. Esta asociación adoptará las medidas internas para indagar los hechos, en lo que es su competencia, y de comprobarse actuaciones reñidas con la ética y el recto desempeño de las funciones, adoptará sanciones que ameriten los hechos investigados. Esa es la primera reacción que tenemos de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, Katy y Nivaldo.
Codelco, que fue criticado en su momento por el rol que había tenido como participante, digamos, del caso, pero ya está claro. A ver, lo más relevante son efectivamente la sucesión de fallos que estuvieron contra Codelco, que finalmente fueron todos intervenidos por la ministra Ángela Vivanco. A ver si esa es la acusación, ¿no es cierto? Como decisiones de los tribunales que en algún momento pudieron favorecer a Codelco cuando llegaban a la instancia donde estaba Ángela Vivanco, se dan vuelta. ¿Qué viene ahora? ¿Hay estimación de plazos para esta fase o no de formalización?
Sí, ahora estamos en un receso, va a durar hasta las 2:30, de las 2:30 deberíamos seguir hasta las 5 de corrido. Ahí, en ese tiempo, debería ejercer la palabra la defensa nuevamente de Mario Vargas. esperamos que alcancemos a escuchar a otra defensa en esta jornada y ya pasar a la siguiente jornada del día martes a terminar de escuchar a las defensas para ya empezar las discusiones de por la prisión preventiva, las discusiones de cautelares. Recordemos que todavía falta mucho, falta que se discuta esta medida que es la más gravosa del sistema procesal penal, porque, claro, las defensas se oponen a que los detenidos sigan presos, sigan privados de su libertad, por lo que ellos señalan que una medida cautelar menos gravosa sería lo correcto en esta situación, por lo que mañana vamos a escuchar los alegatos, esperemos, de la prisión preventiva entre la Fiscalía, las defensas y los querellantes. Faltan todavía las réplicas, así que lo señalábamos en la mañana. Es muy probable que esto termine el martes, pero ahora con seguridad esto termina el miércoles. Esto ya vamos a tener una resolución el día miércoles, quizás más en la mañana, porque ya para el día miércoles vamos a llegar con todos los intervinientes, con sus alegatos ya realizados, y solo deberían quedar algunos pendientes mínimos para poder tener finalmente cuál va a ser la resolución de las medidas cautelares de los tres detenidos. Gracias, Marcela.
Gracias, Marcela.
Buen día.
Hasta pronto.
La información está primero en Radiograma.
Bienvenido a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el seguro de salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
Una de la tarde, 25 minutos.
Los queremos invitar a revisar una investigación que está disponible en nuestra plataforma digital biobiochile.cl, camisetas de fútbol y pagos en subterráneo, la rústica trama de coimas que golpea a municipios. Es un reportaje de Vicente Godoy García que dice así: libertad vigilada intensiva, esa es la pena sustitutiva que estableció la justicia para tres condenados por el caso Cuentas Corrientes. ¿Se acuerdan de este caso? Una trama de corrupción que incluyó las más variadas coimas hacia alcaldes y funcionarios municipales para adjudicar millonarias licitaciones públicas a la empresa Gestión Global S.P.A.
El estacionamiento de un supermercado, un subterráneo y la plaza de armas de Chillán fueron los lugares elegidos para la entrega de los sobornos. Entre los pagos figuran maletines con dinero en efectivo, pero incluso algo más pedestre, la compra de camisetas para el equipo de fútbol de un tesorero municipal, quien debía apurar los desembolsos en favor de la compañía.
En total, el perjuicio fiscal se empina por al menos los 1.000 millones de pesos.
¿Qué dice este reportaje? Hay varios, a ver, es larguísimo, usted lo puede revisar en nuestra página web. Por ejemplo, hay una cita textual de Edgardo Suazo Jiménez, ex jefe de gabinete de la Municipalidad de San Ignacio, que dice: ya, es que lo que pasa es que nosotros asumimos, bueno, no sé si asumimos, qué sé yo, de mala forma o de buena forma, pero apuramos todo este trámite pensando en concluir el tema, ¿me entiende? Esto es lo que le decía Edgardo Suazo Jiménez al abogado, al ingeniero Rodrigo Carmona Olivares, ingeniero comercial y líder de la asociación que se hizo de las licitaciones al margen de la ley, según esta indagatoria.
La idea de este Edgardo Suazo, de acuerdo con la investigación y la tesis de la Fiscalía, era apurar los pagos de los sobornos luego de que la empresa de Carmona, Gestión Global S.P.A., se adjudicara una millonaria licitación.
Para decirlo en simple, el ingeniero montó una maquinaria para hacerse de concursos públicos para supuestos estudios de viabilidad financiera y jurídica a distintas municipalidades de todo el país. Y a través de reuniones cerraba tratos con distintas autoridades comunales para que su empresa se adjudicara como ganadora.
En teoría, Carmona conseguiría a través de sus servicios mejores tasas de interés para el manejo de las cuentas corrientes de cada municipalidad. El problema es que, según dice el Ministerio Público, ninguna de las casas edilicias realmente necesitaba esas prestaciones de este experto. Cada una contaba con la capacidad técnica para hacerlo por su cuenta propia.
A ver, el proceso se desarrollaba en dos etapas. Primero, los municipios contrataban un estudio de viabilidad financiera y jurídica que evaluaba si valía la pena abrir cuentas bancarias para manejar sus fondos. Y después, una vez realizado ese estudio, se efectuaba una segunda licitación para definir qué banco administraría las cuentas corrientes y bajo qué condiciones.
El pago que recibía Carmona era un honorario mensual calculado como un porcentaje de los intereses que el banco le pagaba a la municipalidad tras la apertura de esas cuentas corrientes. Es decir, mientras más ganara el municipio por intereses, más dinero recibía él.
Según la indagatoria, para hacerse de las licitaciones, Carmona sobornaba directamente a los alcaldes. Y de acuerdo al Consejo de Defensa del Estado, ocurrió con Guillermo Yeve Rodríguez, alcalde de Bulnes, y el de San Ignacio, César Figueroa Betancur.
De acuerdo con una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, Carmona, que es el dueño de la empresa, ofreció al alcalde Figueroa una coima de 5 millones de pesos. Y lo hizo, según dice el Libelo, a través de Chrysler Monroy, el director de salud de la municipalidad.
El objetivo era justamente que la municipalidad diera inicio a esta licitación. Una vez que Figueroa aceptó, se concretó la entrega del dinero a través del jefe de gabinete, Carlos Suazo, en dos lugares muy particulares. El estacionamiento del supermercado Jumbo de Chillán y el estacionamiento subterráneo del Paseo Arauco, en la capital de la región de Ñuble.
Según se desprende de la presentación judicial, solo alcanzaron a realizar esos dos pagos, de 1 millón de pesos en efectivo cada uno, eran 5. El primero se lo distribuyeron entre Monroy, Figueroa y Suazo. El segundo no alcanzaron a repartirlo, fueron detenidos inmediatamente después de la transacción. La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones les cayó encima en plena vía pública, hallaron el dinero en billetes de 20 mil pesos.
Bueno, es parte de esta investigación, de este reportaje de la Unidad de Investigación de la Radio. Está disponible en nuestra página web www.biobiochile.cl. El título: Camisetas de fútbol y pagos en subterráneo, la rústica trama de coimas que golpea a municipios.
Noticias con independencia. Radiograma.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Una de la tarde, 30 minutos.
Con la instalación de rejas metálicas, la Municipalidad de Santiago inició la segunda etapa de la intervención del barrio Meix en Estación Central.
Esta mañana más de 100 toldos, de estos toldos azules, ¿no?, y estructuras empotradas en la vía pública por el comercio ambulante han sido retiradas. Rodrigo Pino estaba revisando la situación toda la mañana, nos va a actualizar esta hora. Hola Rodrigo, buenas tardes.
Sí, con ustedes, buenas tardes, y ustedes ya escuchan de fondo el sonido de las herramientas que se están utilizando por parte de trabajadores contratados por la Municipalidad de Santiago para instalar estos portones, estas rejas de gran tamaño metálicas en el acceso de esta segunda etapa que ha sido intervenida dentro del barrio Meix. Y lo que llama la curiosidad, particularmente que en este perímetro que estamos nosotros, que es San Alfonso, con Salvador Sanfuentes, se está instalando la reja, pero algunos metros más hacia el sur, en calle San Alfonso, sigue la presencia del resto del comercio ambulante que no ha sido erradicado en esta segunda etapa. Se trata de un trabajo bastante extenso que ha implicado en el día de hoy esta instalación de estas rejas en un perímetro comprendido entre el sector de calle San Alfonso y Salvador Sanfuentes, un perímetro que se va a extender durante estas cuatro etapas, durante el sector comprendido entre la media exposición de Tuesca y Bascuñán Guerrero. Son más de 30 toneladas de estructura metálica que han sido retiradas por parte de los funcionarios municipales. Ven imágenes estos escombros que están entrando a este lugar y también el despliegue de la maquinaria pesada que se ha utilizado por parte del municipio de Santiago. Todo esto en protección de carabineros en este perímetro comprendido entre Salvador Sanfuentes y sector de calle San Alfonso, además del barrio Meix. Tuvimos la posibilidad de conversar durante la jornada de esta mañana con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien apuntó a los alcances de este proyecto que apunta a tener un bulevar abierto a fines del año 2026 y principalmente en marzo, ojalá tener erradicado todo este sector de comercio ambulante, pero también apuntó al trabajo que ha desarrollado el municipio junto a carabineros para poder mover todas estas estructuras y también al comercio ambulante instalado en este sector.
Es un gran bulevar al aire libre, lo que es denominado la Gran Manzana. Va a estar cerrado al tránsito vehicular, va a estar abierto a la ciudadanía para que entre a comprar, fluya, camine por dentro, y vamos a tener control de acceso y la gente va a pasar sin problema. El que no puede pasar, el que viene con el carro grande metiéndolo en un toldo azul.
Sí, son cerca de 100 en toldos que han sido retirados en este sector. También estructuras metálicas que estaban empotradas en el piso por parte de estos encargados de realizar este comercio ambulante en este sector. Hubo palabras también del delegado presidencial Gonzalo Durán, quien también está aportando parte de la logística en torno al despliegue policial y también en materia de seguridad. Él apuntó que no solamente la preocupación eran los toldos azules que estaban instalados de manera informal, sino que también algunos locales que estaban con características de establecidos de este sector también se habían aprovechado de este desorden para ampliar su terreno, y no solamente aquello, este terreno había sido subarrendado al comercio ambulante.
Que no es solo que se ampliaban para tener más espacio para la venta, también muchos locatarios terminaban subarrendando el espacio, generando economías ilícitas de control del espacio público. Hemos encontrado adicionalmente cámaras de televigilancia que tienen como propósito mantener control del espacio público.
Sí, y esto habla de la preparación de estos grupos de ambulantes y también de la presencia principalmente del crimen organizado en este sector para instalarse en este sector y también comercializar estos productos para informal y también aprovechar aquello algunas bandas criminales para cometer otros ilícitos. Dentro de este operativo ha habido 5 personas detenidas que no están directamente por oponerse a esta intervención, sino que también a lo que tiene relación con controles preventivos que ha hecho Carabineros durante esta jornada. También se han incautado cigarrillos, fuegos artificiales, todo esto sin ninguna autorización para su comercialización. Es un proyecto que considerábamos que está siendo apoyado por el municipio de Santiago, pero que también está siendo coordinado por representantes del comercio establecido acá en lo que es el barrio Mex. Es un proyecto que aspira de aquí a 15 años tener un bulevar abierto, sin presencia de ambulantes y con plena seguridad. Así por lo menos lo apuntó Adolfo Numi, quien es presidente de esta asociación de desarrollo de Barrio Mex, que también se refirió a cómo están financiando este proyecto de erradicación de comercio ambulante.
Esto está en 4 fases y esperamos antes de marzo tener recuperada la supermanzana. Esta intervención requiere presencia permanente de funcionarios municipales en las puertas. Ahora, eso requiere financiamiento. Ese financiamiento en esta etapa 1, 2, 3 y 4 es público-privado. Pero pretendemos crear un mecanismo que estos gastos puedan ser pagados en vía patente municipal.
Sí, tuvimos la posibilidad también de conversar con algunos usuarios de este sector del barrio Mex que manifestaron su preocupación respecto a qué es lo que va a ocurrir dentro de los próximos 3 días, porque algunos negocios formales no van a poder abrir producto de esta labor de limpieza e instalación de estas rejas metálicas y también el proceso de plan de seguridad y de acceso controlado. Escuchemos también sus declaraciones.
Obviamente que va a ser bueno para el barrio. Va a ser bueno para el barrio. Sí. Un desorden lo más que había. No, yo lo veo que se va a ordenar el barrio y va a ser para mejor.
Ahí no se podía caminar, ni tranquilidad ni nada.
Ahora nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros. Nosotros no vamos a abrir por temas de seguridad. Bueno, porque si es parejo y si se abre, es que limpiando acá se nos abre la reja, entonces sería mucho mejor el ingreso.
Se acaba de reportar que en el mes de junio se inició este proceso de intervención de Barrio Mex con el cierre de los accesos de las calles Galán, Campbell y también Barrio Mex. El día de hoy se ha establecido esta segunda etapa que corresponde a Salvador Sanfuentes y también calle San Alfonso, con el retiro también de estos kioscos que estaban instalados de manera ilegal. De aquí al año 2025, el mes de marzo, se espera ya tener un perímetro totalmente con acceso controlado, comprendido entre la media exposición Toesca y Vascuñán Guerrero, y esto va a implicar también el aporte del municipio de Santiago María de Seguridad y también el aporte de Carabineros en materia de control preventivo. Bio Bio, la radio.
Bueno, y esto también es una de las noticias del día. Fue viralizado a través de redes sociales con total descaro un asado realizado por internos, por presos que están en la cárcel, que está el penal Santiago 1. Gendarmería reconoció esta mañana que habría funcionarios ligados a actos de corrupción.
Evidente, o sea, uno dice evidentemente, ¿no?
Sin duda.
Porque una fiesta de este tipo, bueno, ingresaron elementos prohibidos, pero además la fiesta se hizo y por lo tanto hubo gendarmes que tuvieron que a lo menos haberse enterado que eso se estaba realizando y que no actuaron. Más allá, digamos, de cómo entraron esos objetos prohibidos a la cárcel, licor y todas esas cosas.
Claro, porque hicieron un asado, había alcohol, Había carne.
Se grabaron. Tenían celulares que te han prohibido.
Se transmitieron en vivo, que es algo que hacen siempre. Bueno, claramente tiene que ver, venía de algunos gendarmes, sino cómo pasa todo esto. Pese a que la institución negó que esté superada por lo que está sucediendo en las cárceles, dicen que se trata de un problema de Estado ante el aumento de la población penal. Cristian Borkowski ha estado revisando la información. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, Katy Nivaldo, muy buenas tardes. Sí, definitivamente esto es un escándalo que está enlodando la imagen de gendarmería mucho más también de lo que ya estaba enlodada, recordemos, con lo que pasó en Iquique, con estos allanamientos en diferentes cárceles del país, en el sur también del país, y que dejaron a algunos gendarmes detenidos. Hay que decir esto porque en realidad esta situación sorprende cada vez más y tiene que ver con cómo hay un grupo de personas que estaban en una calidad de detenidos en prisión preventiva, desarrollaron en un módulo de la cárcel de Santiago 1 un asado, tal como lo escuchan ustedes, realizaron un encuentro con bebidas alcohólicas del tipo whisky, no es un licor barato, y también lo hicieron con compañía de otras personas que estaban en la misma condición, y también, hay que señalar, todo esto también lo hicieron acompañado de música, y por cierto, lo que señalaban ustedes, varios teléfonos celulares, es decir, con una impunidad absoluta, sin respeto y preocupación de que alguien lo fuera a fiscalizar y decirle, eso no se debe hacer. Todas estas circunstancias están precisamente realizando una investigación sumaria en el interior de el sector de Santiago 1 y que corresponde entonces al módulo 35, donde hay 23 personas en estas características, no son internos porque ellos todavía no han sido procesados, sino que ellos están en calidad de detención provisoria ahí en Santiago 1, mientras espera su juicio y todas estas circunstancias, por supuesto, que fueron comentadas por el director de Gendarmería. Él, que es justamente el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, dijo que estaban muy preocupados por estas circunstancias y que claramente reconoce que podría haber un número de gendarmes que estén corrompidos por circunstancias que están siendo investigadas. A ellos les avergüenza profundamente y aunque dijo que no están superados por el número de reos, sí, reconoció que hay un número muy, muy elevado, muy creciente, superior al 50% en los últimos 5 años, sobre todo de ciudadanos extranjeros. Esto fue lo que nos dijo el director nacional de Gendarmería cuando le preguntaban por esta escandalosa situación relacionada con este asado, donde se fotografiaron, sacaron videos, lo subieron a las redes y, por cierto, tomaron alcohol.
Sí, puede haber ahí una brecha de personas que están facilitando el ingreso de estos elementos y que nos avergüenzan tremendamente y nos ponen en dificultades.
Bueno, nos enteramos a partir de la publicación. Se realiza el allanamiento, hay un despliegue de servicios especializados y de jefatura del establecimiento con el propósito de intervenir y de aislar a estos sujetos y además incautar todos los elementos y sustancias prohibidas.
Y de hecho, estos internos, por así decirlo, entre comillas, fueron aislados, fueron trasladados al régimen de aislamiento mientras avanza esta investigación sumaria que busca, por cierto, entender cómo es que esto ocurre. La pregunta es, ¿se habrá actuado de esa misma forma? Si esto no se sube a las redes sociales, si los reos o las personas que están en esta condición lo hubiesen o no grabado con teléfonos celulares que, como ustedes lo señalaban, no estaban permitidos. Bueno, hay que señalar que dentro de todo lo que se ha logrado decomisar, se lograron incautar 24 teléfonos celulares. Recordemos que son 23 las personas que están en esta calidad. 24 teléfonos celulares fueron incautados, botellas de alcohol, dinero en efectivo y también varios alimentos relacionados con este asado que se estaba desarrollando. ¿Qué es lo que estamos esperando ahora? Habló Gendarmería, estamos esperando que la autoridad también se haga presente con alguna vocería, ya que el mismo director nacional de Gendarmería, ustedes ya lo escuchaban, pero él señalaba que este es un problema de Estado. Porque decía que hay solamente, en este módulo, en el módulo 35, solamente 2 reos para vigilar a más de 500 reos. Ellos no reconocen, como ya lo señalábamos, están superados, pero sí señalan entre líneas que hay un número muy inferior de gendarmes versus la población penal. Estamos entonces a la espera de que la autoridad, el gobierno, también parlamentarios quizás, que puedan estar relacionados con lo que el director del Nacional de Gendarmería señala, el problema de Estado, se refieren a esta situación. Bio Bio, la radio.
1:43 p.m.
Y en el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio se desarrolla la segunda jornada de formalización contra los 13 gendarmes activos imputados por el delito de tráfico de drogas. Cristian Núñez, de Radio Bio Bio Iquique, nos va a entregar más antecedentes.
Fue cerca del mediodía que comenzó la segunda jornada de formalización de cargos contra 13 funcionarios activos de gendarmería, uno en retiro y además otros civiles. En total, 20 personas que están siendo imputadas por delitos de tráfico de drogas al interior de la cárcel de Alto Hospicio, situación que la Fiscalía lleva investigando un poco más de un año junto a la Brigada del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones y también el apoyo justamente de Gendarmería. Recordemos que la semana pasada se realizaron importantes allanamientos donde se les detuvo a estas personas en las regiones de Tarapacá, el Biobío y la región de la Araucanía, con incautaciones de drogas, dinero en efectivo, armamento y otros elementos, con lo que finalmente realizaban la venta de drogas tanto al interior del recinto penal como fuera de este, coordinados con narcotraficantes al interior de la cárcel de Alto Hospicio. Se está realizando a esta hora de manera reservada esta audiencia de formalización de cargos, sin embargo, hasta ahora no hay declaraciones por parte de la Fiscalía, quienes podrían pedir la prisión preventiva de todos los imputados. Sin embargo, a nivel nacional sí entregó declaraciones el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, que manifestó que son funcionarios desleales con la institución.
Ellos han sido desleales con nosotros y por lo tanto ahora procede que la justicia siga desarrollando su trabajo. La diligencia ha proseguido con los días, partimos con 12, seguimos con 13, más un ex funcionario que también fue aprehendido, con el que parte esta investigación, que fue aprehendido en la región del Biobío, y solamente nos interesa proseguir colaborando con estas investigaciones.
Reiteramos entonces, es una larga jornada de formalización de cargos, donde se presentan los cargos por parte de la Fiscalía, también las defensas hacen sus descargos y finalmente el Tribunal de Garantía tendrá que resolver cuáles van a ser las medidas cautelares que, reiteramos, la Fiscalía solicitará la prisión preventiva de todos los imputados en este caso de tráfico de drogas al interior de Gendarmería y al interior de la cárcel de Alto Hospicio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
1:45 PM.
Se está revisando la acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago. Vamos al Congreso, Gonzalo Holguín.
Sí, información del momento, Katia, hace algunos instantes se acaba de suspender la sala del Senado por un altercado que ha ocurrido entre el diputado socialista Ariel Marucci y la senadora demócrata cristiana Yanna Proboste. Esto a partir de que el propio Antonio Ulloa mencionó en su defensa el hecho de que conversó informalmente tanto con la senadora Proboste como con el senador Provence el año 2020 en el contexto de una acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, planteando que no existían los argumentos suficientes para acusarla en lo que llamó una conversación informal. El asunto es que Marucci después pudo responder a esto y señaló: el jueves Ulloa dice que solo tuvo conversaciones informales con la senadora Proboste como si fuera algo normal, emplazando a la senadora demócrata cristiana a referirse a esto, cuestión que fue duramente criticada. Le comenzaron a decir al diputado Manucheri que tenía mala clase. El propio presidente del Senado, Manuel José Osandón, le dijo, lo llamó al orden, le dijo que no correspondía interpelar de esa manera a una parlamentaria. Dicho sea de paso, la senadora Proboste estaba sentada al lado del diputado Manucheri, él está en la mesa de los tres diputados fiscales, y la senadora Proboste es probablemente la senadora que estaba más cerca de él en su pupitre, al lado en realidad. De hecho, ella pidió derecho a réplica, que inicialmente en la mesa no se lo dieron, y ella prácticamente tuvo que detener la sesión porque se paró y se fue a conversar con el diputado Manucheri, lo que motivó que la senadora Jimena Rincón pidiera una suspensión de sala, que fue aceptada, y ahí hubo momentos de mucha tensión, Katy. Por ejemplo, el senador Fidel Espinosa, que también es socialista, fue a increpar al diputado Manucheri diciéndole en reiteradas ocasiones que era mala clase, y también hubo senadores que le gritaban que estaba todo esto haciéndolo por su polola. Para ser bien transparente, aquí hay un trasfondo político en torno a que la diputada Daniela Chicardini y la senadora Yanna Proboste ambas van a candidatas como senadoras en la misma circunscripción, en la misma región, y se sabe que probablemente no podrán salir las dos electas. Entonces hay una disputa entre ahí. La senadora Udi Luce Bensperger ya suspendía la sesión, le dijo al diputado Manucheri que estaba utilizando esta acusación como una herramienta electoral para hacer propaganda política en contra de la senadora Proboste, y que por eso la había mencionado, y el diputado Manucheri se ha mantenido en su asiento mientras los senadores incluso han pedido que lo saquen de la sala. El senador PPD Pedro Araya pidió expresamente que sea retirado de la sala el diputado Manucheri, que ya terminó su intervención, y mientras tanto, Katy, la sesión de esta acusación constitucional continúa suspendida en un ambiente de extrema tensión en el Senado.
Ahora, esto habla, Gonzalo, del ambiente, ¿no? Porque, a ver, digamos que declaraciones candentes se pueden dar en medio de una acusación constitucional. Sin duda hay una persona que está defendiéndose de un ataque muy claro, un ataque entre comillas, ¿no? Porque son acusaciones. Pero hablamos también del ambiente, ¿no? Estamos a días de la elección, hay varios que van a la reelección, porque que alguien le diga al otro, oye, no son formas de hablar un parlamentario, y llama la atención que sea para suspender la sesión o que se pongan a pelear más bien.
Sí, efectivamente, hay que decir, Katy, que aquí en el Senado, el momento en que Ulloa menciona a los senadores Proboste y Provence, fue un momento muy incómodo. Sobre todo, yo diría, en la grada, entre los asesores, las personas que estaban mirando la sesión, se sintió como un momento complejo electoralmente. O sea, la senadora Proboste tiene que enfrentar una elección en 6-7 días más buscando reelegirse como senadora. Está disputada esa carrera parlamentaria. Y apareció mencionada, incluso algunos mencionaban, había canales de televisión que estaban en vivo, este era un tema de amplia cobertura mediática, de interés, el mismo interés que tenemos nosotros, y evidentemente eso genera una complicación que quizás debió ser solucionada por el presidente del Senado, Manuel José Santón, quien no quiso dar la palabra a la senadora Proboste. Para que sepan, en el Senado y en la Cámara normalmente se utiliza el derecho a réplica. Los senadores levantan la mano y dicen, como este parlamentario me ha mencionado, yo tengo derecho a decir algo de vuelta, pero el senador Santón no permitió eso, y eso fue lo que habilitó este momento de mucha tensión, en donde, ojo, uno pudo ver molestia en ambos sectores, o sea, digamos, tanto senadores oficialistas como senadores opositores se molestaron con el diputado Manucheri en una suerte, no sé si, no quiero decir defensa corporativa, pero sí una cuestión colegiada de los senadores diciéndole a un diputado, oiga, mire que está en el Senado de la República y este tipo de comportamientos nosotros no los toleramos. Hasta el momento entiendo que la sesión sigue suspendida.
A ver, pero ¿es un tema de forma o de fondo? ¿Es que los senadores estiman que no se les puede decir ciertas cosas? ¿O es que no se les puede decir ciertas cosas de determinada manera? Porque si no se puede decir, por ejemplo, que tuvieron conversaciones con Ulloa, eso es lo que lo inquieta, o en la forma en que lo dice, porque tampoco los senadores pretenderán, bueno, yo tengo una opinión personal, parece que lo pretenden, estar en un estatus distinto al de cualquier ciudadano, ¿no? ¿No se puede hablar de ello?
Sí, a mí me da la impresión, Nivaldo, de que fue el tono. Es como lo dices tú, porque lo dijo como con mucha ironía el diputado Manucheri, criticando el tema de que Ulloa estaba normalizando las conversaciones con la senadora Proboste. Se suma el hecho que ella estaba al lado de él, y se suma el hecho que, evidentemente, el diputado Manucheri tiene una relación de pareja con la diputada Chicardini, y tanto la diputada Chicardini como la senadora Proboste van a la misma carrera parlamentaria, y esto se lo decimos porque es una cuestión que contrasabía, y se sabe que muchas veces, no solo en ese caso, sino que en todo el país, las disputas electorales se generan incluso más dentro de las coaliciones que por fuera, sabiendo que es muy difícil que tanto Proboste como Chicardini salgan electas ambas senadoras de la República porque se quitan votos entre sí. Entonces me parece que son todos estos condimentos lo que hacen que haya pasado lo que terminó pasando.
Veremos qué sucede. Gracias, Gonza.
Líneas abiertas.
Quedamos con línea abierta, claramente. Cualquier cosa que sucede nos interrumpe. Soy a propósito de Ulloa, aparece nuevamente una entrevista el día de hoy en la segunda, digo, una nueva entrevista porque ha dado varias como parte de su despliegue comunicacional. Y en esta entrevista le preguntan, entre varias cosas, si tiene relación con los senadores Proboste de la DC y Rafael Prones, de Renovación Nacional, justo lo que estábamos hablando, por eso lo cito. Cuando uno está en regiones, dice él, conoce muchos parlamentarios porque uno es autoridad. Fui 2 veces presidente de la Corte, se refiere a la Corte de Apelaciones de Copiapó. Conocí a Isabel Allende, del Partido Socialista, de quien tengo la mejor opinión. Tuvimos una relación muy cordial. Conocí a Yasna, cuando era diputada, se refiere así a la senadora Yasna Proboste, y después senadora. También a Provence, que era intendente cuando llegué, y por protocolo el nuevo ministro debe saludarlo. Conocí además al senador Procuriza, de Renovación Nacional, y a la misma señorita Chicardini, se refiere a la diputada. ¿Ninguna relación que los inhabilite?, le preguntan, y él dice no. Los acusadores hablan de gestiones con Proboste y Proes, pero está todo explicado. Basta leer los WhatsApp entre Lucho, Hermosilla y yo. He tenido relaciones cordiales con ambos parlamentarios y la decisión de inhabilitarse es personal. Yo también podría intentar inhabilitar a la senadora Campillay porque fallé en su contra en el desafuero de la doctora Cordero, pero creo que la institucionalidad y el buen juicio, y no lo voy a hacer. Dice Ulloa en esta entrevista que circula a qué horas de que se vote su acusación constitucional, está en la segunda.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ingeniería Civil en Informática e Innovación Tecnológica en la Universidad del Desarrollo. Construye el futuro digital que el mundo necesita. Con nuestra malla obtendrás certificaciones de importantes empresas tecnológicas. Te insertarás tempranamente en la empresa y además podrás optar a una doble titulación con la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Ingeniería Civil en Informática e Innovación Tecnológica en la Universidad del Desarrollo. Universidad acreditada en nivel de excelencia.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy, las familias sienten en sus bolsillos el peso del alza de los precios.
Con políticas responsables y apoyo directo, bajaremos la inflación y haremos rendir el sueldo.
Devolvamos el alma a Chile.
¡Gana Chile! ¡Vota Harold! ¡Vota 8!
En noviembre, no te pierdas Black Month en Chevrolet Kovacs, All New Groove, Sail, Tracker y el nuevo Spark eléctrico a precios imperdibles. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Visítanos en kovacschevrolet.cl y en nuestras redes sociales.
¿Te parece justo esperar un año por un especialista o meses por una cirugía? Soy Janet Jara y sé lo que significa ser fiel en la salud pública. Mi compromiso es que nadie espere tanto tiempo por un especialista o para atenderse en casos graves. En mi gobierno vamos a tener más de 400.000 cirugías adicionales y medicamentos a domicilio con el programa Remedios Ya, porque la salud debe estar a tu alcance, sin dolor y sin esperas eternas. Es por ti, es por Chile.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Chile necesita recuperar la seguridad en sus calles y el respeto por quienes nos protegen. Soy Pedro Lea Plaza, candidato a diputado por el Partido Republicano, por las comunas de Las Condes, Itacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Desde el Congreso respaldaremos a Carabineros y devolveremos el orden que Chile necesita. Este 16 de noviembre, lea bien, vote Lea Plaza, el diputado de casa.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texea.cl.
Para recuperarse de ese resfrío tiene que abrigarse bien.
Amiga, a sentir mejor, un incienso y manifiesta.
Hijito, un ajo bajo la almohada en las noches y santo remedio.
Perro, ¿si quería estar bien de salud? ¿Una hora agua con hielo? Letal.
Muchos aseguran salud. Experto solo hay uno. Bupa Seguros. Asegura tu salud en bupaseguros.cl.
La libertad es ley, es justicia y es respeto. Solo un país con orden puede volver a ser verdaderamente libre.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Estás informado. Estás en Bio Bio.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Bio Bio te escucha.
Para que tu PyME vaya a toda máquina, necesitas la máquina de BCI Pagos, tu nuevo dispositivo de ventas con la tecnología de Global Payments, líder mundial en tecnología de pagos. Pide hoy el arriendo de tu POS a $9,990 por 6 meses. Realiza tus ventas más rápido y en menos pasos. Emite tus boletas con cualquier medio de pago, incluso efectivo. Y acceda a un plan cuenta corriente PyME sin costo. Cámbiate hoy al nuevo POS BCI Pagos. Más condiciones de la promoción en www.bcipagos.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Ferretería. Bio Bio Deportes es una presentación de Servime FCI. Suena bien.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal, Ivaldo? ¿Katy, tienen calculadora por ahí?
Sí,
nuevamente,
como
siempre. Sí, Katy, hay que hacer números. Otra vez, calculadora en mano.
Chile.
Exacto, por el Mundial Sub-17.